de los derechos básicos de los trabajadores es el de reunión, que está regulado en los artículos 77 a 80 del Estatuto de los Trabajadores. El profesor titular de Derecho del Trabajo, don Alejandro Suárez, nos cuenta cómo define el Estatuto el derecho de reunión de los trabajadores en la empresa y más concretamente se centrará en el tiempo y lugar de celebración de las asambleas. Buenas noches y bienvenido, profesor Suárez.
Buenas noches, ante todo. Como ustedes saben, la primera prueba personal a celebrar en este mes de enero y en febrero tiene como objeto de examen las partes relativas a la introducción de la asignatura, que comprende la evolución histórica y el concepto, contenido y ámbito del derecho del trabajo, y la organización social del trabajo, la administración laboral y las organizaciones internacionales y las fuentes del derecho del trabajo. El examen constará de dos partes. En la primera parte deberán responder con precisión a cuatro preguntas dentro del espacio limitado de que disponen en el formulario de examen. La segunda parte del examen consiste en el desarrollo con mayor amplitud y contenido doctrinal de dos preguntas que desarrollarán en sus pliegos de examen habituales. Para que se proceda a calificar la segunda parte, será preciso obtener una calificación media de aprobado en la valoración conjunta de la primera. Junto con las hojas de examen en las que responden a las dos preguntas de mayor desarrollo, deben entregar el formulario de preguntas con sus respuestas a las preguntas cortas. Por favor, cumplimenten todos los datos personales que se les piden con letras mayúsculas y claras. El alumno debe responder de la forma más completa posible a cada una de las preguntas formuladas, teniendo en cuenta el tiempo de que dispone para la realización de su examen, que será de 1 hora y 30 minutos. El carácter técnico-jurídico y no meramente divulgador de la exposición, el rigor y la claridad conceptuales, el apoyo legal y el conocimiento de las normas que sustentan las cuestiones planteadas, el empleo de los términos jurídicos adecuados, el desarrollo de las cuestiones básicas de cada una de las preguntas formuladas, que demuestre la asimilación personal por el alumno de la materia objeto de estudio, son, entre otros, los elementos que nos permitirán calibrar el grado de conocimiento de la materia por parte del alumno y proceder a la calificación correspondiente. Las fechas y plazos, salvo que sean sustanciales, la numeración de artículos y las cuestiones de carácter numérico estrictamente memorísticas tienen, en cambio, mucha menor trascendencia. En el tiempo que me resta me voy a referir a algunas cuestiones sobre el derecho de reunión de los trabajadores en la empresa. Voy a abordar fundamentalmente las cuestiones relativas a tiempo y lugar de celebración de las asambleas en la empresa. Los artículos 77 a 80 del Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en adelante Estatuto de los Trabajadores, proceden a regular las asambleas de trabajadores como manifestación colectiva del derecho de reunión meramente enunciado por el artículo 4.1f del propio texto legal junto a los restantes derechos laborales básicos de los trabajadores. La Asamblea de Trabajadores, en su regulación por los artículos 77 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores, se configura fundamentalmente como el medio a través del cual, por un lado, los trabajadores se comunican entre sí y con sus representantes, y por otro, pueden, de una forma directa, expresar y manifestar su voluntad colectiva. El lugar natural de celebración de la Asamblea de Trabajadores es el propio centro de trabajo, y ello conlleva la disposición de los locales de la empresa por parte de los trabajadores y la cesión de los mismos por parte del empresario. Esta obligación de cesión por parte del empresario, establecida legalmente, y la afectación, por tanto, a su ámbito patrimonial y de organización empresarial, es lo que explica en gran medida el sentido de la regulación de la Asamblea de Trabajadores por parte del Estatuto de los Trabajadores. Aparte la pretensión de someter la Asamblea al tutelaje de las representaciones constituidas por comités de empresa y delegados de personal, y la de garantizar de forma estricta la presencia de principios democráticos en los acuerdos que pretendan tomarse con eficacia jurídica en el desarrollo de la Asamblea. La facultad de convocar la Asamblea se reconoce en primer lugar a los representantes de los trabajadores. El artículo 77.1, párrafo segundo del Estatuto, menciona expresamente a los delegados de personal y al comité de empresa o centro de trabajo. En segundo lugar, la facultad de convocatoria se reconoce directamente a los trabajadores de la empresa o centro de trabajo, siempre que al menos apoyen tal convocatoria un número de trabajadores no inferior al 33% de la plantilla de la empresa o del centro de trabajo en función del ámbito en el que se pretende celebrar la asamblea. El reconocimiento de la facultad de convocatoria de la asamblea directamente a los propios trabajadores parece imprescindible si se quiere la efectividad del derecho básico de reunión que el artículo 4.1b del Estatuto reconoce directamente a los trabajadores. La celebración de la asamblea afecta a los derechos del empresario sobre la disponibilidad de los locales de la empresa y a su poder de dirección y de organización, puesto que el lugar natural de celebración de la asamblea es el propio centro de trabajo, aun cuando tal localización esté condicionada, si las condiciones del mismo lo permiten, dice el artículo 78.1 del Estatuto. Por ello, el artículo 79 establece que la convocatoria, con expresión del orden del día propuesto por los convocantes, se comunicará al empresario con 48 horas de antelación como mínimo, debiendo este acusar recibo. La exigencia de comunicación al empresario previa a la celebración de la asamblea y con el plazo requerido tiene básicamente como finalidad permitir que el empresario pueda tomar las medidas necesarias para la efectiva celebración de la asamblea, sin que ello suponga una distorsión grave del funcionamiento de la empresa. El precepto exige también que en la comunicación al empresario se consigne el orden del día propuesto por los convocantes. La comunicación de la convocatoria al empresario es la vía a través de la que éste accede a la información de los asuntos que se van a tratar en la asamblea. La comunicación es un requisito para el ejercicio de un derecho por parte de los trabajadores. No se trata, pues, de una solicitud de autorización para la celebración de la asamblea, sino de una comunicación de la que dimana la obligada cesión del centro de trabajo. La obligación del empresario de cesión de los locales del centro de trabajo, si las condiciones del mismo lo permiten, se refiere a la celebración de asambleas fuera de las horas de trabajo. El desplazar el horario posible de celebración de asambleas fuera del horario de trabajo facilita la efectividad del derecho de reunión al armonizarlo con el interés del empresario al normal funcionamiento de la empresa. La celebración de la asamblea fuera del horario de trabajo se producirá habitualmente en las horas inmediatamente anteriores o posteriores al inicio o a la finalización de la jornada laboral, puesto que parece el momento más adecuado para facilitar la presencia del mayor número de trabajadores y el que en menor medida perjudica al empresario obligado a ampliar por este motivo el tiempo de apertura de las instalaciones de la empresa. Pero circunstancias de diversa índole pueden hacer variar el momento de celebración de la asamblea. Ante la imposibilidad de prever y resolver a priori las múltiples situaciones que pueden producirse, parece razonable deducir del principio de buena fe que impregna las relaciones entre una y otra parte, que la obligación de cesión del centro de trabajo que se impone al empresario tiene como finalidad facilitar la celebración de la asamblea y no solo su desarrollo, sino también la presencia de todos los trabajadores que lo deseen. Por parte de los trabajadores, su derecho de reunión debe ejercerse perjudicando lo menos posible al empresario y la actividad empresarial, como se encarga de recordar el artículo 77 del Estatuto. El tiempo dedicado a la reunión asamblearia fuera del horario de trabajo no constituye evidentemente tiempo de trabajo ni se remunera como tal. La asamblea podrá celebrarse también durante el tiempo de descanso obligatorio de duración no inferior a 15 minutos que para la jornada continuada establece el artículo 34.4 del Estatuto. Salvo pacto en contrario, este tiempo no se considera tiempo de trabajo efectivo y en este caso los trabajadores guardan respecto del mismo un mayor poder de disposición que les puede permitir la celebración de la asamblea. Los trabajadores pueden acordar con el empresario la celebración de la asamblea durante el horario de trabajo, no computando el tiempo como de trabajo efectivo y no teniendo, por tanto, que ser remunerado, salvo, de nuevo, que se llegue a un acuerdo con el empresario más favorable para los trabajadores o se recupere el tiempo de trabajo en los días laborables siguientes. La obligación de cesión se impone al empresario y a él corresponderá, por tanto, en primera instancia, la determinación del lugar concreto de celebración de la asamblea, teniendo en cuenta que el deber de buena fe también afecta al empresario a la hora del cumplimiento de sus obligaciones con respecto a los trabajadores, como es la de facilitar un espacio físico adecuado para la celebración de la asamblea en el centro de trabajo, si las condiciones del mismo lo permiten. resulta obvia la conveniencia de que se llegue a un acuerdo entre las partes sobre el lugar de celebración. Por otro lado, característica del fenómeno asambleario es precisamente su reiteración. Así que frecuentemente existirá un lugar acostumbrado para la celebración de la asamblea. Las discrepancias de criterio sobre la adecuación del lugar de celebración de la asamblea o sobre si concurren o no en el centro de trabajo las condiciones para su celebración no parecen tener otra solución que la del pronunciamiento judicial, salvo que se hubiera previsto por las partes un procedimiento de solución específica. Si pudiera producirse algún efecto negativo en el funcionamiento de la empresa derivado de la duración de la asamblea, del número de trabajadores asistentes, las circunstancias de los locales y de los elementos materiales del centro de trabajo, o de la exigencia de celebrar la asamblea durante la jornada laboral en empresas con procesos productivos continuados, etcétera, en este caso la presidencia deberá acordar con el empresario las medidas oportunas para evitar perjuicios en la actividad normal de la empresa. En defecto de tal acuerdo, cabe entender que la obligación de cesión se corresponde con el derecho de adoptar tales medidas unilateralmente por el empresario. Medidas legítimas siempre que no se advierta en ellas una pretensión de restricción del derecho de reunión, sino de protección de los elementos patrimoniales de la empresa y la garantía de su normal funcionamiento. De la propia naturaleza de la asamblea deriva que esta es una reunión de trabajadores exclusivamente, con la presencia en su caso de personas ajenas a la empresa, pero no es en absoluto un órgano mixto de reunión trabajadores-empresaria. El empresario debe permanecer al margen de la asamblea y las facultades que se le asignan en el entorno del ejercicio del derecho de reunión son de colaboración para que tal derecho pueda ejercerse efectivamente y de información en los términos legalmente previstos con objeto de disponer de garantías de que los locales que está obligado a ceder se usan para el fin previsto conforme a derecho. La posible presencia del empresario en el desarrollo de la asamblea a requerimiento de los trabajadores o de la presidencia de la misma parece posible sin que, desde luego, esté expresamente prohibida ni haya que suponer, por tanto, que desvirtúe la naturaleza de la reunión asamblearia. Pero debe ser contemplada con cautela, puesto que puede constituir una restricción a la libertad de expresión de los reunidos en sus manifestaciones o en la adopción de acuerdos. Finalmente, respecto de los altos cargos o personal de alta dirección, resultaría forzado su encaje en el ámbito subjetivo de la asamblea, fundamentalmente cuando los asuntos a tratar refieren a la relación trabajadores-empresa, puesto que los altos cargos ocupan funcionalmente la posición del empresario y ejercen poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa. Esta consideración se ve reforzada por la exclusión del ámbito de la representación unitaria que de dicho personal establece el artículo 6 del Real Decreto de 1 de agosto de 1985, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.